Mabel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gracias por atendernos aquí a Bahía Blanca, Radio Nacional. Con Marcelo te damos la bienvenida aquí desde la mesa.
Hola, Marcelo. Hola,
Mabel, perdón. Es mi segundo nombre, así que somos tocayas.
Ah, bueno. ¿Cómo están?
Bien, bien. Por aquí decíamos, bueno, poniéndole otra cara a lo que veníamos charlando, porque obviamente esto que vamos a estar charlando con vos es parte de una época negra que vivió nuestro país, de atrocidades, de horrores, y sin dudas este avión, este acto que se realizó en la jornada de ayer, fue uno de los tantos ejemplos de esos horrores que se vivieron durante esa época.
Sí. Exactamente. Yo ayer decía que la dictadura militar no solamente había hecho desaparecer a las personas, escondiéndolas, deteniéndolas, torturándolas en los centros clandestinos de detención, sino que también había ideado diferentes métodos, todos ellos siniestros, para hacer desaparecer sus cuerpos. Y los vuelos de la muerte fueron uno de estos métodos en los que intentaron hacer desaparecer los cuerpos de las personas detenidas. Y la verdad que en el caso de los 12 de la Santa Cruz también se conjuga otro hecho tremendo, ¿no? Que la dictadura no solamente hizo desaparecer a los luchadores populares, sino como en este caso hizo desaparecer a las madres, uh-huh, a los familiares. En ese grupo había padres, hermanos, hermanas de desaparecidos y desaparecidas. Entonces, también hizo detener y desaparecer a las personas que los estaban buscando. Y fue muy largo el camino para recuperar ese avión. Si vos me preguntás qué sentí, yo la verdad que le di la espalda casi todo el tiempo, porque no quería mirarlo, porque en ese avión fue la última vez que mi mamá estuvo con vida, junto con las otras madres. Uh-huh. Y eso es muy doloroso, ¿no? Pero nosotros hemos aprendido a lo largo de tantos años es que tenemos que saltar por encima de ese horror del que fue el final de nuestros seres queridos. Tenemos el dolor de haberlos perdido, pero hemos recuperado la alegría de haberlos tenido y haber compartido con ellos, por lo menos en mi caso. Yo tenía 19 años cuando desapareció mi mamá y quise recuperar esos 19 años, su vida, su lucha, los momentos familiares, y que si me quedaba solamente con esa última parte la iba a perder totalmente. Entonces, para mí fue ese el camino que recorrí, y el avión me parecía que es un legado que nosotros tenemos que hacerle a la construcción de la memoria histórica y social argentina, para que las nuevas generaciones conozcan lo que sucedió, conozcan las aberraciones del terrorismo de Estado. Y paradójicamente, ¿no? Hay gente hoy que se van a cumplir 40 años de democracia que niega los hechos del terrorismo de Estado. Algunos lo reivindican y otros utilizan esos métodos represivos, como fue lo que pasó en Jujuy en estas últimas semanas, donde Morales reprimió al pueblo, utilizó las fuerzas policiales para reprimir y no para cuidar, que es lo que nosotros queremos que suceda, ¿no?
Mabel, para hacer un poquito de historia sobre tu mamá, sobre Esther, que también la conocían con el nombre de Teresa, ella no había nacido aquí en Argentina, pero había encontrado aquí en Argentina el refugio, la calma, la familia, todo lo que ella venía buscando, porque venía también siendo perseguida por la dictadura de Higinio Moringo desde Paraguay. Ella, como decíamos aquí, lo encontró a tu papá, formaron una familia, y también ese espíritu batallador que ella siempre tuvo la llevó a ser una de las fundadoras de la Asociación de Madres de Plaza de Mayo. Ella particularmente, ¿tenía algún familiar que había sido desaparecido hasta el momento que a ella la desaparecieron, o por esa forma de ser tan especial que ella tenía, se sumó a Madres o decidió también junto con este grupo de mujeres fundar Madres para encontrar a otras personas?
No, ella comienza ese camino a partir del secuestro del que era mi compañero en ese momento, en 1976, Manuel Carlos Cuevas. Yo estaba embarazada de 3 meses cuando lo secuestran a él, en septiembre de 1976, y ella junto con mi suegra empiezan ese camino, ese recorrido de buscarlo. Van a la justicia, van al Ministerio del Interior, presentan los habeas corpus, se encuentran con otros familiares en ese camino, van a las iglesias, a las cárceles, las comisarías, y en ese recorrido se van juntando estas mujeres y van ideando formas de mostrar lo que estaba sucediendo en la Argentina y formas de encontrar a sus hijos y a sus hijas, y ahí es que llegan de esa forma a la Plaza de Mayo el 30 de abril del 77. Y después en el mes de junio secuestran a mi hermana, Ana María, que estuvo secuestrada 3 meses, la liberan en el mes de octubre, y por supuesto que mi mamá en ese periodo intensifica mucho más su pertenencia al grupo de las madres. Y después cuando a mi hermana es liberada, que nosotros nos vamos al exilio, ella nos acompaña a Uruguay, ella usaba el nombre Teresa por su tía, uh-huh. Que se llamaba Teresa, nos acompaña a Uruguay, de allí nosotros con Ana María nos vamos a Brasil, ella vuelve a la Argentina a buscar a mi hijo, a Carlitos, me lo lleva a Brasil, nosotros viajamos a Suecia y ella vuelve a la Argentina y vuelve a la plaza, seguía desaparecido mi compañero que nunca apareció, y además ella tenía la conciencia de que había que luchar por todos, porque si no era una lucha colectiva no iban a lograr que aparecieran los hijos y las hijas de tantas madres.
Buen día, Mabel. Marcelo te saluda, ¿cómo estás?
Hola, Marcelo, ¿cómo estás?
Bien, escuchándote a vos, viendo ayer el acto, la verdad que pocas cosas emocionan más que eso, ¿no? Porque, como decís vos, no hay que dejar nunca que se cambie la memoria, que se vayan diluyendo las cosas, que cada vez que hay que un policía reprime, uno tiene que recordar que este pasado que vivimos, porque todavía hay algunos que quieren reivindicar o hablar, o hablan de guerra, etcétera, etcétera, ¿no? Tu mamá era del grupo de la famosa iglesia Santa Cruz, donde ahí fue que Astiz hizo todo el desastre que hizo.
En realidad mi mamá era parte del grupo de las madres de Plaza de Mayo, ahí hubo dos grupos y Astiz se infiltró en los dos grupos.
Ajá.
Astiz se infiltra en el grupo de madres de Plaza de Mayo, se gana la confianza de las madres, que mira, nunca dejaban acercar a los jóvenes, ellas pensaban que a ellas no les iba a pasar nada, ni siquiera quería que vayan los padres a la plaza. Y allí se infiltra Astiz, identifica a mi mamá, a Azucena y a Mari, y además se infiltra en el grupo que estaba reuniéndose en la Plaza de Mayo, donde había padres, hermanos y hermanas buscando también a los desaparecidos que se reunían en la iglesia de la Santa Cruz.
Uh-huh.
Y él organiza 5 operativos entre el 8 y el 10 de diciembre. Los 2 primeros operativos que fueron en la mañana del 8 de diciembre, donde secuestran a Remo Berardo desde su atelier, lo van a buscar a su atelier.
Uh-huh.
Después se encuentran a Julio Fondovila y Horacio Elbert del bar, donde se iban a encontrar con Astiz para ir a Buenos Aires Herald. Él lo cita ahí. Uh-huh. Se hacía pasar por hermano de un desaparecido, ¿no?
Iban a ir al diario inglés, el diario en inglés, digo.
Buenos Aires Herald,
claro,
exactamente.
Que era uno de los pocos medios que recogían y publicaban información sobre desaparecidos.
Sí. Exactamente, y se encuentran en el bar que está en Belgrano y Paseo Colón, y de allí los secuestran, y después hacen el operativo más grande, que es en la iglesia de la Santa Cruz, donde estaban reunidas las madres, familiares que estaban juntando fondos para publicar una solicitada el 10 de diciembre. Y de allí se llevan a mi mamá, se llevan a Mari, a una de las religiosas francesas y al grupo de los 12 de la Santa Cruz. Y después van a buscar a Azucena, que la secuestran a 2 cuadras de su casa el 10 de diciembre, y van al convento donde vivía Léonie Duquet, la otra religiosa francesa. Uh-huh. Y en esos 5 operativos es donde secuestran a los 2.
Recordamos que la importancia tanto de Alice Dumont como de Léonie Duquet es que participó de las denuncias del gobierno francés, y eso escrachó directamente, públicamente, a Astiz.
Exactamente, exactamente. Y bueno, vos no sé la que tienen ustedes, pero...
Más de 50.
Bueno, en el 14 de diciembre, que es el día del vuelo, de la muerte, en la Escuela de Mecánica de la Armada le toman una foto a Alice Dumont y a Leonie Duquette con la bandera de los montoneros atrás para hacer creer que las tenían secuestradas los montoneros. Y ese es el día, el 14 de diciembre, en que sacan esa foto, en que los trasladan. Y bueno, todos sabemos, hemos aprendido dolorosamente que el traslado significaba la muerte, ¿no? Y en claro. Este caso los subieron a un camión, les inyectaron una inyección, los llevaron al aeroparque, los subieron a esa aeronave que hoy va a ser parte del museo de la ex ESMA y los arrojaron vivos al mar.
Estos asesinos tan salvajes pero tan burros también no consideran el tema de las mareas y por eso aparecieron los cuerpos.
Exactamente, esa fue una... Hubo fuertes vientos y yo digo, en esta historia, ¿no?, casi milagrosa, donde estas tres mujeres que luchaban juntas, buscaban a sus hijos e hijas juntas, las secuestraron juntas, las tuvieron cautivas juntas, las arrojaron juntas desde un avión al mar, y ellas eran tan obstinadas que volvieron con el mar, ¿no?, las tres. Las tres madres, más Leonie y Ángela. Y esto también es tan importante porque ellas con su presencia y las heridas que tenían en su cuerpo demostraron la existencia de los vuelos de la muerte, que después cuando se encontró esta aeronave y se identificó ese vuelo, se pudo condenar a los pilotos a cadena perpetua.
Uh-huh. Muchos por ahí no sabían por qué el avión estaba donde estaba. Era un avión de prefectura que era usado por la Armada. Acá en Bahía tenemos también algunos, o había por lo menos un avión que era de la Armada y que había sido directamente también para cosas, para asesinatos parecidos en la base aeronaval de Espora. Pero en este caso el avión fue vendido en los 90 a una compañía norteamericana.
Fue vendida a Luxemburgo y en Luxemburgo después se lo vendieron a una compañía norteamericana que la usaba para correo, estaba usando este avión para hacer correo en el Caribe y después fue nuevamente vendida y paradójicamente estaba siendo usada para entrenamiento de paracaidismo a tropas militares. No, en este momento. Sí. Estaba usando para eso.
Tengo entendido que es un avión, bueno, muy antiguo, pero que es útil para trabajarlo aún, y que los aviones, o parte de la identificación de lo que se logró hacer, porque uno puede decir, ¿cómo se sabe que es este avión? Porque más allá de lo canallas que eran, tenían registrado todos los vuelos, porque es obligación.
Claro. Exactamente, porque es obligación, y cuando vos vendés el avión, tenés que vender con toda la carta de vuelo, tiene que ir con el avión.
Claro.
Entonces, claro, después dejaron, me imagino yo, de registrar, pero es difícil porque tienen que operar en un aeropuerto y eso tiene que quedar registrado de alguna manera.
Y es porque, bueno, es internacional ese registro, no lo podían esconder, claro.
Exactamente, exactamente. Y ahí estaba el vuelo del 14 de diciembre, un vuelo que duró 2 horas, que salió de Aeroparque, que volvió a Aeroparque, que no tenía destino. Y coincidió con estas pruebas que yo te digo, que además fue la última vez que se vio al grupo de los 12 en la Escuela de Mecánica de la Armada. Se los vio que se los subía a un camión y que se los llevaba a Aeroparque, ¿no?
Mabel, ¿estuviste ayer en el acto?
Sí, sí, estuve en el acto.
¿Qué sentías? Porque yo recuerdo que Cristina decía, yo no lo quiero ni ver de cerca. ¿Qué sentías vos?
Yo tampoco lo quería mirar y lo tuve prácticamente... Estuve de espaldas al avión todo el tiempo, por supuesto que cuando... Entramos, lo vi el sábado cuando llegó, y es muy tremendo porque te cuento que nos decían que este avión era muy valorado a nivel en la aviación, porque era uno de los pocos aviones, modelos, que podía abrir la compuerta trasera en vuelo. Y que te digan eso, te digo, yo me quedé horrorizada con eso, y la verdad que no quería mirar el avión por esto que te dije al principio, ¿no? Miro el avión y la veo a mi mamá ahí adentro.
Sí, claro, porque para todos...
Imagen que no la puedo desligar.
Para todos es una pieza de historia, de dolor, pero para vos es donde murió tu vieja.
Exactamente. Fue el último momento en el que ella estuvo con vida.
Mabel,
y eso es muy doloroso.
Sin dudas, ¿no? Y después de varias décadas, ustedes pudieron reencontrarse con los restos de tu mamá y decir, bueno, aquí está ella y ahora, a partir de ahora, ya va a volver a estar con nosotros y fue, recibió sepultura y ya saben ustedes, bueno, la pueden ir a ver, digamos, la pueden ir a honrar.
Exactamente. Yo creo que la familia, los familiares de los 12, somos uno de los de las pocas familias que conocemos exactamente todo lo que les sucedió desde el momento que fueron secuestrados y secuestradas, porque conocemos toda la historia. Y te digo que aunque uno, cuando uno recupera los restos, conoce el final, que es muy doloroso y es muy terrible, pero yo siento que no se los dejamos a los militares, los trajimos de vuelta con nosotros, sabemos dónde están, podemos ir a hablar con ellos y ellas, y la verdad que eso es un logro.
Hay una historia o una anécdota que la pinta de cuerpo entero y que viene nada menos de quien ahora es el Papa Francisco, pero uh-huh. en esas épocas era nada más que el Padre Jorge.
Uh-huh. Esos eran amigos. Sí.
¿Qué te contaron o qué recordás, si es que tal vez en algún momento viste vos algún contacto entre tu mamá y entre Jorge Bergoglio?
Esa era una relación que tenían ellos dos, laboral, no era una relación familiar, a veces también con mi papá, pero no era una relación familiar, la de Bergoglio con mi mamá. Y bueno, y yo más que nada lo que él me ha contado cuando lo fuimos a ver a Asunción, y después, bueno, las cosas que sí, más que nada las he escuchado de él, ¿no? De la sensibilidad que tenía mi mamá, de cómo hablaban no solamente de política nacional, sino de política internacional, y cómo él aprendió no solamente a trabajar, porque era muy estricta en todo lo que fuera el trabajo técnico, ¿no?, del laboratorio, sino también aprendió de ella la sensibilidad, el amor por los pobres. Mi mamá tenía una frase que yo se la aprendí, que la verdad que también la pinta de cuerpo entero, que es que hay que sentir el dolor del otro como si fuera propio, y eso uh-huh. es lo que te mueve a actuar.
Sin dudas. Mabel, nos quedamos con esta frase linda también para recordar a tu mamá, por sobre todo este horror que terminamos de charlar. Fundamentalmente nos quedamos con esta frase, ¿sí?, con la que ustedes también la recuerdan con tanto afecto, y agradecerte muchísimo, ¿sí?, a vos también por estar, bueno, nuevamente escarbando esto a pedido de cada uno con quien estás hablando. Sabemos que es doloroso, pero lamentablemente son esas charlas que también traen luz y traen recuerdo para aquellos que no saben qué fue lo que pasó en ese momento, bueno, para tener una idea más acabada del horror y del dolor que muchas familias sufrieron.
Sí, bueno, muchas gracias a ustedes.
Al contrario, muchísimas gracias a vos por este ratito. Hasta pronto, muchas gracias.